Las expresiones vertidas en este espacio son de plena responsabilidad de quienes las realizan. El medio de comunicación no se hace responsable de las mismas. Este programa tiene clasificación A, apto para todo público, contenido I, informativo.
A esta hora presentamos Punto Directo, la noticia como debe ser. 30 minutos con la más selecta información local, nacional e internacional, en voces de sus protagonistas, en un formato dinámico y diferente. Punto Directo, un noticiero ágil y veraz. Ya con ustedes, Punto Directo, la noticia como debe ser.
Buenas tardes, bienvenidos a su espacio de noticias. Les saluda Ufredo Borbor. Hoy me acompaña Jennifer Zambrano. Buenas tardes.
Es un gusto, Ufredo Borbor. Aquí en la ciudad de Guayaquil, con 29 grados centígrados y siendo las 12 horas con un minuto, hay un calor intenso. Vamos al desarrollo de las principales noticias.
Bienvenidos a su segunda emisión de Punto Directo.
Empezamos este recorrido informativo recordándoles el compromiso patriótico que tenemos todos los ecuatorianos en la consulta popular este 4 de febrero.
El presidente de la República, Lenín Moreno, en rueda de prensa dio a conocer su postura en relación a las 7 preguntas que serán protagonistas en este evento democrático. Jennifer Zambrano informa.
En rueda de prensa realizada en Guayaquil, el presidente de la República invitó a meditar el voto y habló de las 7 preguntas presentadas. Pregunta número 1, actos de corrupción y sanciones.
Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción, que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción.
Acerca de la reelección indefinida.
En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder, tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Conciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos.
Enmiendas y reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación Transitorio, encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha.
Enmiendas a la Constitución para que no prescriban delitos sexuales.
Y pensando en nuestros niños y niñas, tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo.
Prohibición de la minería metálica en todas sus etapas.
se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Saruma.
Derogar la llamada ley de plusvalía y especulación.
Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción, que viene decreciendo casi en el 8%, casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía que está en vigencia.
Protección e incremento de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní.
Tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección del Yasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT, la tercera parte.
Estas fueron las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Así presentada, las 7 preguntas que serán protagonistas de este evento el 4 de febrero, invitamos a los ecuatorianos a hacer su voto de manera responsable. Para Punto Directo, Jennifer Zambrano, la noticia como debe ser.
Así es, a meditar el voto. El futuro de Ecuador está en nuestras manos. Y en otro tema, el fundador de Wikileaks sigue siendo noticia en Ecuador. La reclusión de Julian Assange por 6 años es peligrosa para su salud.
Ufredo Borbor conversó con un médico especialista, quien nos habló del momento crítico que atraviesa Julian Assange.
Tras ser examinado durante 20 horas, en 3 días, médicos realizaron una evaluación física y mental a Julian Assange. Entrevistamos al licenciado Lenín Torres sobre el tema.
Yo pienso que la salud de Julian Assange no es producto de un momento espontáneo que ocurrió de un momento a otro. Se nota claramente que haber vivido o estar viviendo, porque aún no sale de la embajada de Londres, 6 años, durante 6 años, eso es como si estuviera en una cárcel, enclaustrado, lógicamente que tiene todas las comodidades, pero no es lo mismo una persona que ha estado acostumbrada a ver el mundo exterior, a usar muchísimo las redes sociales, la computadora, etcétera, etcétera, y que de pronto se vea cohibido de todas estas situaciones, es lógico que se va a enfermar.
La evaluación médica están protegidas por la confidencial del médico paciente.
Por supuesto que necesita cuidado, necesita que los médicos estén permanentemente controlando la salud de Julian Assange. Bueno, no hablo como Julian Assange, hablo como un ser humano. Todo ser humano necesita estar bien de salud para poder subsistir. De manera que cualquier persona, no sea Julian Assange, sino, insisto, cualquier otra persona, necesita que se lo cuide y que se lo trate como un ser humano.
En conclusión, se habla de que el caso de Julian Assange representa una clara violación a sus derechos humanos y a la atención médica. Para Punto Directo, Ufredo Borbón.
Mediodía con 7 minutos. En el tema social, según la Fiscalía, aumenta las denuncias presentadas por mujeres en el Ecuador.
El 70% de mujeres maltratadas en el año 2017 retiraron sus denuncias y se retractaron de su decisión. Jennifer Zambrano informa.
Nos encontramos con la licenciada María Potes, asistente de Ambiente de Aprendizaje de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Ella nos da su versión acerca del incremento del maltrato hacia la mujer ecuatoriana.
La verdad es que las mujeres son agredidas y que se acercan a denunciar deberían seguir todos los trámites para que esa persona vaya y pague por lo que ha hecho. Porque una vez que te hacen, te la vuelven a hacer. Y esa es mi postura, que estén siempre firmes a lo que no se retracten, que estén siempre firmes. Bueno, ya se han visto casos de que empiezan con el maltrato físico, después vienen los celos, no paran y termina en un homicidio. Y entonces eso hay que tomar en cuenta. Si ya te pegaron una vez, tienen que mantenerse hasta las últimas consecuencias con esta denuncia.
Licenciada, agradecemos su valiosa opinión. Y así, invitamos a las mujeres en general, sean madres, jóvenes, adolescentes, a que ustedes no callen y denuncien si son víctimas de abuso. Hoy puede ser una bofetada y después terminan con tu vida. Para ustedes, Jennifer Zambrano, Punto Directo, la noticia como debe ser.
Y en Punto Directo, nos vamos al mundo del deporte. José Francisco Ceballos, presidente del Barcelona, habló del tema Michael Arroyo.
El jugador ecuatoriano será presentado este sábado en la Gran Noche Amarilla. Se conoció que el futbolista bajará desde un helicóptero al gramado del Estadio Monumental.
Y se viene la Noche Amarilla. El presidente José Francisco Ceballos habló de la llegada de Michael Arroyo al ídolo ecuatoriano.
Queremos darle una alegría a la gente, un aporte al plantel. Nosotros estaríamos tranquilos con una incorporación de esta magnitud. La aspiración nuestra es concretar todo lo que se encamine y que los jugadores se incorporen rápidamente, pero a veces hay temas que se escapan y hay que definirlos bien. ¿Quién no quisiera tenerlo a Michael, ¿no? Michael es un jugador que lo quiere mucho de hinchada, que se ganó el cariño por sus dotes futbolísticos y personales. Nos gustaría tener la idea de poderlo tener en el plantel, pero veamos, ¿no? Como le dije, toda negociación, más aún con jugadores en esta jerarquía, a veces se complica y en eso estamos. Un jugador que ha madurado muchísimo, que no ha dado, para nosotros no tenemos ese reporte de haber dado problemas disciplinarios de indisciplina en algún equipo anteriormente que ha estado, en el América de México, en el Atlante, el Gremio. No hemos visto mayor incidencia disciplinaria, así que en ese aspecto nos deja tranquilo la parte personal.
Y en conclusión, esta será una novedad para que la Noche Amarilla y los hinchas de Barcelona disfruten. Tienen un pretexto para llenar el Monumental. Y esto es Punto Directo. Es un momento de hacer la pausa para retornar con más noticias.
Amarillo como el sol fue siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero.
Continuando con la mejor información en Punto Directo, tenemos una noticia de prevención para todos. Atención. El INAMI y la Secretaría del Ambiente advierten sobre los altos rayos ultravioleta en todo el país, principalmente en la ciudad de Quito.
Jennifer Zambrano salió a las calles a dialogar con la ciudadanía y estas fueron las reacciones.
Y en otro punto de Guayaquil, desde el norte de la ciudad, en las inmediaciones de la Facultad de Comunicación Social, estamos aquí para interrogar a los estudiantes respecto a cómo se han sentido en estos horarios donde el sol aumenta su radiación. Nos encontramos aquí con Julio Velastegui, él es estudiante, nos va a dar su punto de vista y cómo se ha sentido en estos días.
Gracias, señorita periodista. Le comunico que en verdad yo últimamente, entre hacer diligencia y hacer ya actividades, ya creo que posiblemente no lo vamos a poder realizar, porque lamentablemente en verdad ya eran horas de la mañana totalmente, es un sol que trascendente que no podemos aguantar ahorita. Yo a veces me pregunto cómo los años han pasado, los tiempos se han dado, más porque a partir de las 11 de la mañana, que antes uno sí podía recibir un sol tranquilamente sin ningún problema. Ahora estamos, creo que con toda esta la contaminación ambiental ha causado de que obviamente estamos perdiendo un poco la capa de ozono y el Ecuador está comenzando a tener unas radiaciones totalmente desagradables. No es que, por ejemplo, Quito antes no tenía este tipo de cosas, pero Quito está comentando y está tomando ya un poquito de precaución la gente para poderse, mire, hasta ahorita mira cómo usted me ve, estoy tapado los brazos, me ve con sombrero, me ve con gorra, me ve hasta con gafas, me está pidiendo hasta que use gafas. Entonces esperemos que ojalá no pase mayor y ojalá que las autoridades del Ministerio de Salud Pública ya tengo una planificación para que ojalá puedan tener una, porque todavía esta temporada está recién comenzando y esperemos que la gente que ya se va a playa pensando que van a disfrutar un feriado o un carnaval que ya se viene, ojalá que no pasen mayores, pero el sol sinceramente está muy muy fuerte y sinceramente creo que si nosotros como jóvenes no aguantamos, precisamente una criatura, un niño que está expuesto más a jugar en la calle, esto no sea de mayores.
Bueno, y así hacemos la advertencia a todos los ciudadanos a que esto no es un juego. Así como se han propagado diversos virus y enfermedades, pasa lo mismo. No esperemos a que esto pase a mayores y sabemos que esta radiación realmente está causando cáncer de piel. Así que en conjunto la ciudadanía con las autoridades a crear planes y estrategias para salir adelante de esto. Para Punto Directo, Jennifer Zambrano, la noticia como debe ser.
Continuamos informando. Manifestantes cierran la vía a Daule. La mañana de este viernes, los agricultores arroceros quemaron llantas, palos y pidieron que se declare en emergencia todo el sector agropecuario.
Las causas son el irrespeto al precio del arroz, ya que son muchas familias las que se han quedado sin trabajo. Ufredo Borbor nos amplía este importante tema.
El licenciado Ronnie Santana, magíster de nuestra Facultad de Comunicación Social, tiene su opinión. Hoy los arroceros, los agricultores, paralizaron algunas horas la vía a Daule, quemando llantas y palos. ¿Esto será una medida que solucione los problemas de los agricultores?
Bueno, mi opinión respecto al tema es que la parte de agricultura, ¿verdad? Los campesinos, en este caso, toman esas medidas para poder ser escuchados por parte del gobierno. Yo tengo entendido que mantuvieron una reunión en Taura, lo sí, conozco, correcto, con la vicepresidenta, pero de las directrices que, de los temas que se trataron, al parecer no los beneficia totalmente. Entonces, asumo que es parte de las medidas que están tomando para poder ser escuchados.
Se dice que es por parte del irrespeto al precio. El tema es el precio del arroz en nuestro país.
Pero asumo que debe de respetarse la voz del pueblo. Lamentablemente se están tomando medidas de años atrás. Lo que debe prevalecer es el diálogo con la comunidad. Entonces, por lo tanto, debe existir algún consenso para poder dar una solución a este tipo de problemáticas.
Desde su punto de vista, ¿cuál sería el enfoque que nuestro, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura debería acercarse más con nuestros agricultores, con nuestra parte productiva del Ecuador?
Poder impulsar proyectos, apoyo realmente a los agricultores porque están totalmente abandonados. Esa es la percepción que yo mantengo de las comunidades, de todo el sector agrícola en general.
Bueno, entonces esperemos que a futuro ya no pase aquello, que mejoremos. Hoy estamos en un, podríamos decir, un país productivo, porque si hablamos de la costa ecuatoriana, somos productores de arroz.
Claro, pero falta mucho que trabajar en aquello, en nuevos proyectos, algo que pueda impulsar, como comúnmente se suele decir, la matriz productiva del país, para todos los sectores, no solamente el sector agrícola.
El magíster Ronnie Santana, hablando de la problemática de hoy que sucedió en nuestro país, paralización de los agricultores arroceros. Aquí la opinión en Punto Directo. Reportó Ufredo Borbor.
12 horas con 15 minutos. Damos paso a un tema cultural, donde los estudiantes de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil han desarrollado un importante proyecto.
Vinculación comunitaria, el programa que incluye cursos, seminarios, talleres, brigadas de limpieza y eventos culturales que los acerca al estudiante con la colectividad y participación con la comunidad. El magíster Antonio Rodríguez, docente de Facso, mostró la importancia de sus alumnos sean parte activa de esta integración. Jennifer Zambrano informa.
El desarrollo comunitario y vínculo con la sociedad son de vital importancia para mejorar la calidad de vida. Se centra en una experiencia integradora y participativa de la cual son partícipes los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y su docente, el magíster Antonio Rodríguez, que nos comenta acerca de esta iniciativa.
Sí, hay muchísimos programas, principalmente en el área que nosotros estamos en este momento, es el área social, ¿no? Hay muchos problemas, por ejemplo, el que está latente, la situación del cuidado de los niños, de las violaciones, de la falta de seguridad, la cuestión de las drogas, que está ya, antes se hablaba de 14 años en adelante, pero ahora según las estadísticas están bajando, entonces eso es preocupante. Entonces, como estudiante universitario, luego que tienen todos los conocimientos y todas las partes de la teoría y la práctica, es importante que se involucren para ser parte del desarrollo y la solución de los problemas de la sociedad.
También se refirió de qué forma incentiva a los estudiantes a ser parte activa del desarrollo comunitario.
La pertinencia, la actitud, ese cambio de, como futuros comunicadores, o sea, encontrar un problema, darle una solución y sentirse un hombre exitoso o una mujer exitosa en el área de la comunicación para decir que resolvió un problema en un determinado lugar o un determinado niño o niña.
Muchas gracias. De esta forma se inicia un ciclo de ardua labor donde el mayor beneficiado es la comunidad en general y la experiencia enriquecedora de jóvenes con visión. Jennifer Zambrano, Punto Directo, la noticia como debe ser.
Y bien, por la iniciativa de los estudiantes de comunicación social, futuros periodistas. Y en otro tema deportivo, la posible suspensión del arranque del torneo nacional del año 2018.
Efectivamente, todavía no hay acuerdo entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gol TV, ya que el juez constitucional, Jean Daniel Vergara, ordenó una nueva licitación. Ufredo Borbor estuvo en rueda de prensa donde habló el presidente de la Federación, Carlos Villasís.
Carlos Villasís Naranjo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Balompié, está dispuesto a presentar el contrato con Gol TV, a pesar del que juez ha dado 72 horas para una nueva licitación. Carlos Villasís dice que la Federación Ecuatoriana no se quedará con ni un solo dólar.
Mire, ni yo tengo el contrato, pero reposa en donde tiene que reposar ese contrato, en la Secretaría General de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación no se queda con un dólar de esto, ni un centavo de dólar.
El presidente de la FED también manifestó ante la opinión pública que esto es algo histórico para los clubes ecuatorianos.
Todo es para nuestros clubes y asociaciones del país. Ellos son los grandes beneficiados. El fútbol ecuatoriano va a ser el gran beneficiado de todo esto. ¿Cuál fue el resultado final? Que en el Congreso, de los 24 clubes, 12 de la A y 12 de la B, 24 votaron a favor. Y de las 20 asociaciones, 18 votaron a favor.
El máximo directivo planteó también que junto a Gol TV mostrarán el contrato.
El día de mañana viene un alto funcionario de Gol TV. Voy a decirles que me permita a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es una parte del contrato, se le permita hacer público. No hacemos, pues si no tenemos. Nosotros lo hemos hecho público, ¿a quién? A nuestros dirigentes y afiliados a la Federación, que son los que tienen que ver en esto.
El directivo de la FED se refirió también a la contratación del nuevo técnico de nuestra selección.
Sí, hablé con él. Me pusieron en contacto. He hablado con Tata Martino, he hablado con Renaldo Rueda. Lógicamente no podemos competir porque ya Chile se lo dio con 3 millones y medio de dólares, dice. A la posibilidad de la Volpe. A la posibilidad del Tata. He hablado con él. No te lo puedo permitir, como hablé con Pasarela también. Con quien más hablé. A la posibilidad también nos están ofreciendo a un técnico mexicano, Bucetich. Dice que hablé con los jugadores nuestros que han jugado al fútbol mexicano y dice que es un gran técnico, pero no ha dirigido selección.
En la primera sesión de la Federación Ecuatoriana de Balompié, en el año 2018, estuvo candente. Se tocaron varios temas de la selección ecuatoriana, del contrato con Gol TV, que inclusive el abogado Abdalá Bucalán Puley hizo protesta en favor del pueblo ecuatoriano, ya que los partidos del campeonato ecuatoriano no se los verá por televisión. La empresa uruguaya Gol TV compró los derechos desde el año 2016. Los clubes en primera instancia protestaron, pero luego llegaron a un acuerdo. Hoy, un juez ha dado plazo de 72 horas para que haya una nueva licitación, ya que consideran que el contrato entre Ecuafútbol y la Federación Ecuatoriana de Balompié no tiene legalidad. Para Punto Directo, Ufredo Borboro.
Y hasta aquí llegamos con las principales noticias de este día. Los esperamos en una próxima emisión. Estuvo con ustedes Ufredo Borbón.
Ha sido un gusto llegar a sus hogares. Jennifer Zambrano, gracias por la sintonía. Esto es Punto Directo, la noticia como debe ser.
Hemos presentado Punto Directo, la noticia como debe ser. Gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos donde los protagonistas hacen la noticia. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Punto Directo, la noticia como debe ser.